Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana de la cadena COPE, donde te acompañamos sábados y domingos hasta las 2. Hoy mejora el tiempo, predominan los cielos poco nubosos, aunque en Canarias tenderá a aumentar la nubosidad por la tarde y a lo mejor hay chubascos ocasionales en las montañas. Al menos 45 casos de coronavirus en el mayor mercado de alimentación de Pekín, el de Xinfadi. El virus se ha detectado en tablas de cortar salmón y el distrito de Fengtai, donde se localiza el mercado, ha sido declarado en emergencia. La policía ha sido movilizada y se han puesto en cuarentena 140 personas que estuvieron en contacto con los casos identificados. Es claro que no se puede bajar la guardia. El bicho sigue por ahí y en España, ya lo comentábamos ayer, ha habido pequeños rebrotes en el País Vasco, el último en Guipúzcoa, con una treintena de personas afectadas. También en Gerona y en Murcia ha habido algunos casos. En Portugal están teniendo sus más y sus menos después de un recorrido brillante por el coronavirus. Escuchamos a nuestra corresponsal Begoña Íñiguez.
Muy buenos días, Cristina. Todo el país está en la tercera fase de desconfinamiento desde hace 2 semanas, aunque es verdad que preocupa en este momento a las autoridades portuguesas la región de Lisboa, pero no la capital, Lisboa no, sino el área metropolitana de Lisboa y concretamente 3 municipios que están a las puertas de Lisboa. Te hablo de los municipios de Seixal y Loures, donde hay 2 barrios sociales donde se han detectado bastantes casos los últimos días. Es verdad que está ayudando mucho la realización de test masivos. Te hablo de más de 1 millón de test masivos realizados en Portugal entre una población de 10 millones de habitantes. Y luego también hay otra zona que preocupa. Te hablo de la zona industrial de Asambusa, con varias empresas de servicios, con personas, con trabajadores que no han podido parar cuando el país estuvo confinado. Pero eso sí, la mayor parte de estos casos que se detectan son asintomáticos. De hecho, en este momento, en las UCIs portuguesas solamente hay internadas 50 personas. Y las autoridades portuguesas, el gobierno de António Costa, no se cansa de decir que la situación está controlada.
Y la noticia internacional del día, ya la habéis escuchado, es la persona negra muerta por la policía en los Estados Unidos. En plena ola de protestas por la muerte de George Floyd, los agentes tirotearon el viernes por la noche en Atlanta a un hombre de 27 años que se resistía a ser arrestado cuando dio positivo en un control de alcoholemia. Estaba dormido en su coche, obstaculizaba el acceso a una hamburguesería y la alarma por la agresión policial ha sido de tal calibre que la jefa del cuerpo de Atlanta y la alcaldesa, la afroamericana Keisha Lance, ha pedido públicamente perdón. Tras conocerse el asesinato de Brooks, una multitud ha prendido fuego al establecimiento de comida rápida. Como sabéis, las manifestaciones contra el racismo han saltado al continente europeo y ayer adquirieron un tono muy bronco en Gran Bretaña y en Francia, donde grupos ultras salieron a enfrentarse con los que protestaban. En Londres, los manifestantes están destrozando las estatuas históricas. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Son días muy desagradables y muy tristes. Sí, ya fue un shock ver la estatua de Churchill en la plaza del Parlamento recubierta y blindada, igual que el cenotafio que estaba frente a Downing Street. Pero es que ni siquiera eso evitó los destrozos. Quizá el momento más doloroso de las protestas de este sábado aquí en Londres fue cuando uno de los supuestos defensores del patrimonio y de la historia se puso a orinar junto al memorial de Keith Palmer, el que fuera asesinado en el atentado de Westminster hace 3 años y que está justo a la entrada del Parlamento. Este vándalo en concreto pertenecía al movimiento de extrema derecha que salió a la calle para enfrentarse a los antirracistas que a su vez se manifestaban en solidaridad con George Floyd. Ambos bandos buscaban el enfrentamiento y lo hubo. muy violentos entre ellos, pero también contra la policía y contra los periodistas. Atención, porque esto ya empezó el fin de semana pasado, pero se está enconando. La libertad de expresión y la libertad de informar no están pasando por buenos momentos en el Reino Unido, sobre todo cuando los cámaras y reporteros, especialmente los de televisión, son objetivo a abatir.
Y también en París, los enfrentamientos con la policía se han saldado con numerosos heridos ayer. Escuchamos a Asunción Serena.
De nuevo este sábado se han celebrado manifestaciones en diversas ciudades de Francia para denunciar la violencia y actos racistas por parte de la policía. En París, unas 15.000 personas acudieron a la llamada de la familia de Adama Traoré, un joven que falleció hace 4 años tras ser detenido, unos hechos que están todavía en fase de instrucción y que ahora encuentran eco tras la muerte de George Floyd y la ola de indignación que ha despertado en el mundo entero. La policía bloqueó a los manifestantes porque el acto estaba prohibido, según indicó la prefectura, y cargaron contra la gente, tiraron gases lacrimógenos tras recibir varios proyectiles. Sobre el tejado de uno de los inmuebles, una docena de miembros de Generación Identidad, un grupo de extrema derecha, desplegó una pancarta que fue retirada inmediatamente, en la que se leía «Justicia para las víctimas del racismo antiblanco». Todos ellos están entre las 26 personas que fueron detenidas ayer por la policía.
Pues estamos buenos, con extremos de unos y extremos de otros, verdaderamente lamentable. Y en España no nos quedamos fuera, porque también tenemos problemas con el concepto de libertad. La llegada de Podemos al gobierno está haciendo saltar las alarmas con respecto al concepto de lo público. Han traído cola las declaraciones de ayer del ministro de Consumo, Alberto Garzón, reivindicando su identidad comunista en el diario El Mundo, donde dijo, sí, me sigo sintiendo comunista. El comunismo es un movimiento político y social de transformación de la realidad que sigue teniendo vigencia. Sin él no habría democracia en España. He de confesar mi asombro con respecto a esta afirmación. El comunismo es justamente lo opuesto a la democracia. La única democracia comunista es la llamada democracia del pueblo, mal llamada democracia del pueblo, soviética o venezolana, que es exactamente la dictadura del partido único. No es la primera vez que oigo estos comentarios en Podemos y me alarman, porque se aprovechan de la incultura de quienes desconocen que el comunismo fracasó estrepitosamente, porque impide el deseo de prosperidad de las familias y las personas individuales y condujo a la mitad de Europa a la ruina, como demostró la caída del muro de Berlín. El ministro Garzón reivindicaba ayer también el papel de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, como instrumento para nacionalizar empresas. Hoy le contesta Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, desde las páginas de ABC, recordando que la situación extraordinaria del coronavirus no puede convertirse en norma y que las ayudas del Estado tienen que volver a estar regidas por la libre competencia y el mantenimiento del mercado. Verdaderamente va quedando claro, y lo digo por los detractores de la Unión Europea, que Europa es nuestro más seguro refugio frente al avance de las ideas colectivistas en España, que se extienden no solo en la economía, sino también como modelo cultural único. ¡Qué manía con impedir el pensamiento ajeno! Pero ¿no es más bella la pluralidad? ¿Hay algo mejor que crecer con las ideas del otro? ¿Flexibilizar las propias convicciones? ¿Qué hace, por ejemplo, la directora del Instituto de la Mujer, coaccionando a una pequeña empresa de San Sebastián de los Reyes en Madrid, con una carta en la que lamenta la venta de unas placas infantiles que considera sexistas? ¿Qué es esto? Si los padres quieren poner en los dormitorios de los niños «Aquí duerme una pequeña princesa» o «Aquí duerme un pequeño héroe», ¿quién es Beatriz Gimeno para pedir que se cambien los diseños? Yo soy bien conocida por mis ideas feministas y me encanta que me consideren una princesa. Ojalá hubiese sido más a menudo una princesa y menos veces una esclava. Jolín con Beatriz Gimeno. Si es que se nos van a meter en las habitaciones de los niños, como nos descuidemos. Que me mande la empresa de San Sebastián de los Reyes unas placas que las voy a poner en la puerta de mi despacho. Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Valencia, donde la subdelegación del gobierno está investigando a las personas que ponen banderas en las fachadas con alusiones a la gestión del Ejecutivo que no le gustan al subdelegado del gobierno. Ya había habido denuncias de particulares persiguiendo a sus vecinos, pero es que ahora es la propia subdelegación, dirigida por un tal José Roberto González Cachorro, la que ha enviado a la Policía Nacional a identificar a la propietaria de un piso de Torrent que exhibía una bandera con el siguiente mensaje relativo a la crisis del coronavirus: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, asesinos. La señora se ha comprometido a retirar la bandera. No seré yo quien fomente que llamemos asesino al gobierno de España. Una epidemia no es culpa de nadie. Pero es que ahora no vamos a poder expresarnos ni protestar libremente. Si a alguien no le gusta una pancarta, que vaya a los tribunales, que para eso están. Pero que las autoridades manden a la poli a las casas es de aurora boreal. Empieza a extenderse un concepto de la autoridad pública que recuerda peligrosamente a otros tiempos, que establece lo que es o no es lícito pensar y expresar, y que relaciona el poder con el derecho a coaccionar ideas ajenas. Mala cosa, muy inquietante, para quienes hemos conocido esos usos al otro lado del telón de acero. Insisto, no hay nada más hermoso que la pluralidad. Y el comunismo del ministro Garzón no tiene nada que ver con la pluralidad. Es exactamente la dictadura de las ideas únicas, lo contrario de lo que quiere ser Europa. Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa, que pretende ser precisamente un espacio de libertad y de pluralidad para todas las ideas. Y una de las ideas más confusas estos días es el tema de los test. Porque en estos momentos en que parece que se despeja un poco la nube del coronavirus, muchas personas quisieran ser objeto de algún tipo de test, como por ejemplo nos explicaba Begoña Íñiguez, que está ocurriendo en Portugal. Hay muchos test en el mercado. Hay test rápidos, hay test que se realizan con la saliva o con algún tipo de muestra biológica menor. Hay otros que se hacen con análisis que toman muestras de sangre bastante amplias, y las personas de la calle no distinguimos unos de otros. Tampoco sabemos si conviene hacérselos o qué sentido tiene hacerse un test, incluso pagando dinero, si a los pocos días puedes estar contaminado de nuevo. Vamos a preguntar a quien lo conoce todo sobre estos test. Don Carlos Zarco es doctor y director médico del Hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. La verdad es que para nosotros esto es un lío tremendo. ¿Cuántos tipos de test hay?
Básicamente los que ha descrito, ¿no? Básicamente son tres: la famosa PCR, de la que todo el mundo ha oído hablar, luego los test rápidos, que están más o menos en un tiempo de 10-15 minutos, y los test que son intravenosos, que son serológicos también, que cuantifican. Cada uno tiene sus indicaciones y yo creo que no hay ninguno que sea mejor que otro, sino que tiene sus indicaciones distintas.
Pero no se crea que las personas distinguimos unos de otros. ¿La PCR exactamente qué es? ¿Qué detecta y qué cuantifica, y cómo se hace?
Perfecto. La PCR son las siglas inglesas de una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Y esta prueba lo que nos habla específicamente es de la presencia o no del virus en la muestra analizada. Habitualmente se toma de un exudado nasofaríngeo, como bien decía, es decir, ya sea en la boca o a nivel nasal, que es donde más habitualmente se hace, pero como todas las pruebas, pues tiene sus pros y sus contras, es decir, tiene una enorme fiabilidad, porque lo que detecta es la presencia del material genético del virus, pero como contras es compleja y requiere una logística compleja, tanto de personal y de equipos especializados y laboratorios muy específicos, y además tarda más de 24 horas o casi 24 horas en estar el resultado disponible, y es mucho más costosa que el resto. Entonces, hay gente que también se le hacen críticas, porque obviamente uno de sus principales problemas es que no detecta exactamente en qué momento de la enfermedad está el paciente, es decir, si está en la fase inicial, en la fase en la que se está desarrollando la enfermedad o en la fase de recuperación. Y también, otra cosa que la gente...
Doctor, le oigo un poco mal. ¿Está usted en un teléfono?
¿Sí,
¿Está en usted un teléfono móvil? A ver si encuentra un sitio muy bueno.
Pues, ¿me oye mejor ahora?
Sí, puede ser, sí. Entonces, estábamos con que la PCR es muy buena, pero que es complicada de realizar. Esta se hace tomando muestras de la nariz o de la faringe con un palito, ¿no?
Así es. Y entonces lo que le decía es que todo esto, lo que nos dice si el virus está presente en el organismo, no nos dice en qué momento de la enfermedad está, pero además el hecho de que la tengamos no quiere decir que podamos infectar a otros, porque podemos encontrar que lo que estamos detectando son pequeños restos del virus que ya no tienen capacidad infecciosa. Eso es lo que prácticamente hacemos en los hospitales cada día cuando alguien tiene clínica y la PCR, digamos que estaría indicada para aquellos pacientes en los que tienen una sintomatología y se hace la PCR con 48 o 72 horas del inicio de los síntomas para ver si el paciente está infectado o no está infectado. Uh-huh. Cuando hablamos de test rápidos, los test rápidos que todos conocemos, que se hacen con sangre capilar y que se dan un pinchazo en el dedo como se hace en una glucemia capilar, lo bueno que nos sirven realmente es para ver a las poblaciones, hacer un screening de poblaciones en los que podamos saber si esa población ha pasado la enfermedad, si no la ha pasado, si tiene anticuerpos o si no tiene anticuerpos. Y lo que nos permite ver un poco el estado inmunológico, que es el que yo creo que en su presentación estaba hablando de Portugal. Esto que nos permite que en 10-15 minutos, a través de un pinchazo en el dedo, pues sepamos si has tenido algún contacto con el virus, si no has tenido ningún contacto con el virus, si tienes inmunidad, incluso nos puede hacer detectar a pacientes que tienen las inmunoglobulinas M altas y podemos ver, hacerles luego una PCR en función de que pudiesen tener síntomas o por lo menos aislarlos para que no contagien a nadie. ¿Cuál es su mayor problema? Pues que son test muy rápidos que permiten hacer ese estudio inmunológico, pero no nos dicen qué cantidad de inmunoglobulinas tiene el paciente, con lo cual nos indica menos de lo que queremos, simplemente permiten hacer un screening muy amplio de poblaciones.
O sea, este test, digamos, para que lo identifiquen nuestros oyentes, te lo haces rápidamente, te pinchan el dedo y te dicen si tienes o no la enfermedad, pero no son muy recomendables.
No es exactamente así, es decir, te dicen si has tenido contacto con el virus, aunque puedes haber sido, está muy bien indicado, por ejemplo, para los portadores asintomáticos, porque te pueden, o alguien que no ha tenido ni un solo síntoma, puede de repente hacerse el pinchazo en el dedo y ver que tiene IgG, si quiere decir que ha tenido contacto con el virus, que está protegido y no es consciente de haberlo tenido, o puede tener IgM y ver que se tiene el virus todavía en periodo activo. Habría que aislarlo para comprobar con una PCR si el virus está presente o ya no está presente en su organismo.
¿Y es fiable? ¿Esta prueba, por ejemplo, es fiable?
Nosotros, cuando empezamos con los test rápidos, que nos han venido muy bien, es decir, en los hospitales, por ejemplo, los test rápidos nos han venido muy bien para hacer un poco el estudio inmunológico de todo nuestro personal, pero también en aquellos pacientes en los que, con clínica muy clara de la COVID, pues nos daban PCR negativas y veíamos que efectivamente sí que lo habían sido. Hicimos un pequeño estudio previo porque nos pasaba un poco lo mismo que pasó cuando la Comunidad de Madrid y el gobierno compraron test que venían de China y no sabíamos la sensibilidad. Y sí que está en torno a un 85-90%, es decir, sí que son fiables para poderlo hacer. La única pega que tienen es que no dicen qué cantidad de inmunoglobulinas se han producido, ya sean G o M, y eso puede ser un problema porque al detectar, si no llega la sensibilidad que tiene ese test, uno puede haber tenido contacto con el virus, pero esos test no detectarlos. O sea, es bastante complicado el poder saber porque hablaríamos de cada uno de los test del fabricante que tengan una mayor sensibilidad o menor sensibilidad.
Ya.
Por fin los últimos son los que realmente son más costosos, que son los que se hacen por la técnica ELISA, que es una técnica de inmunoelectroforesis, y lo que sí que se hace es que eso se pincha en la vena, que son los intravenosos, determinan lo mismo que los rápidos, las IgG y las IgM, pero cuantifican qué cantidad de IgG y de IgM se tiene. Con lo cual, eso realmente nos podrían servir para hacerlo. Es decir, yo creo que la propuesta más lógica del uso de test sería para valorar la situación inmunológica de las personas que hayan tenido, que no han tenido ningún tipo de síntoma o que no han pasado la enfermedad, yo recomendaría la utilización de test rápidos para hacer ver un poco la población. Para valorar la situación inmunológica de las personas que han tenido algún síntoma sospechoso, a lo mejor con más de 15 días de evolución desde que empezaron los síntomas, o que han pasado toda la enfermedad con anterioridad, estaría recomendado hacer los test serológicos.
Que estos son los de los análisis.
Uh-huh. Exacto, y luego me quedaría con las PCR para aquellos que tienen síntomas, y los haría a las 48 horas de empezar los síntomas para poder confirmar si la persona está infectada o no por el SARS-CoV-2. Básicamente así.
Bueno, pues parece que ya lo he entendido un poquito. O sea, test rápidos para, digamos, estudios amplios de población, análisis de sangre para que tenga alguna sospecha y PCR para el que claramente tenga ya síntomas. Por fin lo he entendido. Doctor, don Carlos Zarco, director médico del Hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid. Muchísimas gracias.
A usted y buen domingo.
Muy buenos días. Y efectivamente, vamos con la prensa porque ha tenido mucho eco la entrevista de Luis de Guindos en ABC, ¿verdad? Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Sí, la entrevista al exministro de Economía que deja titulares muy interesantes sobre esta crisis sanitaria y económica. Por ejemplo, para poder salir de esta hay que conseguir que sobreviva la mayoría del tejido empresarial. Sobre las nacionalizaciones, explica que tras la crisis hay que recuperar los principios básicos del libre mercado. Y también habla de la renta mínima, se muestra a favor de ella, pero eso sí, temporal, no estructural.
Y más entrevistas. La Razón entrevista al jefe de la UME que cuenta el impacto de la pandemia entre sus esforzados hombres.
Recibieron un impacto brutal, visual, de olores, de sensaciones, de vivencias y de crudeza, explica el teniente general Luis Martínez Meijide. Debido a ese impacto, 2.800 militares de la UME han tenido que recibir apoyo psicológico. Sobre su actuación en Cataluña y País Vasco, explica que no tenían tiempo de fijarse ni en colores, ni en símbolos, ni en lazos. Iban a resolver un problema y recibieron un trato magnífico.
Claro, efectivamente. Si es que hay quien está a lo que tiene que estar en vez de a ideologías. Y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, sale en El Mundo diciendo que volvería al espacio retratado con su traje de astronauta y con su cartera de ministro. Y la ministra de Educación, Isabel Celá, aboga en La Vanguardia por tener auras al aire libre. No sé a qué se refiere.
Pues sí, que hay que aprovechar el buen tiempo para tener esas aulas al aire libre. Me gustaría verla en mi tierra, en septiembre, por ejemplo. Y es que estamos, Cristina, a las puertas de eso que llaman la nueva normalidad, y en La Razón han hablado con 48 expertos, entre los que hay epidemiólogos, virólogos, investigadores, para saber qué harán y qué no harán ellos este verano y en los próximos meses. Por ejemplo, sí acudirán a cenas reducidas o a la peluquería, pero se niegan a ir a un concierto, a un evento deportivo o a una boda de más de 100 personas. La mayoría jugaría a las cartas, visitaría a un anciano o acudiría al médico. Pero hay reticencias a viajar en transporte público, en avión y a asistir a una manifestación.
Bueno, mira, no hay nada mejor que verlo en carne ajena. Me parece muy interesante lo que ha hecho La Razón. Y la prensa no se olvida del sexto aniversario del reinado de Felipe VI.
El próximo viernes cumplirá 6 años como rey y lo hará bajo un estado de alarma. ABC destaca la ejemplaridad de Felipe VI en medio de una tormenta. Dice, por primera vez en la democracia, las críticas a la monarquía proceden de ministros del gobierno. Sobre este asunto habla este periódico en su editorial. Dice que los silencios de Sánchez ante los ataques de sus ministros comunistas no son la forma de marcar distancias frente a ellos, sino una omisión calculada de su deslealtad.
Y vamos a comentar las fotos que te puedan haber llamado la atención.
De las portadas me quedo con la foto del país. Aparecen Vicente del Bosque y Andrés Iniesta cuando se cumplen 10 años del Mundial de Sudáfrica que ganó España, de ese arranque de aquella competición. Tremenda la gesta deportiva que conseguimos allí. De las páginas interiores, un fin de semana más, Cristina, la violencia durante las protestas raciales en Londres y París, los cordones de seguridad de la policía en torno a estatuas y monumentos, y en Londres tuvieron que encajonar incluso una figura de Churchill. Y la última, para las playas abarrotadas de Barcelona, tuvieron que cerrar varias por superar el aforo.
Efectivamente. Bueno, pues seguimos con el programa. Vamos a disfrutar de 40 segundos de cultura. Hoy es el Corpus Christi, el día en el que se celebra el sacramento de la Eucaristía. Escuchamos al padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este undécimo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi. En el año 1124, Santa Juliana de Cornillón promueve en su abadía unos gestos en torno a Cristo y Eucaristía que cristalizan en la exposición del Santísimo. Otro evento sucede en Orvieto, Italia, en 1263. Un sacerdote que duda de la presencia de Cristo en la Eucaristía contempla un día como la hostia sagrada sangra empapando el corporal. El Papa Clemente V, impresionado por el hecho, promulga en el Concilio de Viena el año 1311 un decreto por el que pide la difusión de esta celebración, testigo que recoge Juan XXII instaurándola en el calendario. Coincidiendo con esta solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia española vive el Día de Caridad.
El Día de Caridad, efectivamente, hay que acordarse de toda esa gente que lo está pasando mal por la crisis económica que ahora padecemos. Vamos a hablar sobre ese otro problema que tenemos cuando nos acercamos a los amigos y ni podemos besarlos, ni tocarlos y a veces ni sonreírles, obviamente, sobre todo si es en un lugar cerrado y estamos con mascarilla. Si te pasa como a mí, quédate que vamos a hablar de esto.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichtin.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Care Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato. El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
A mí, desde luego, queridos, si os incorporáis ahora a esta sintonía, es la de la cadena COPE y estamos haciendo Fin de Semana, sábado y domingo en la cadena COPE con Cristina López-Lichtin. A mí, desde luego, esto de la mascarilla me resulta durísimo. El ir por la calle y no reconocer a las personas, equivocarme con respecto a unas y otras. El calor, no te cuento. En cuanto empiecen a subir las temperaturas otra vez, ya verás tú con las mascarillas sintéticas. Y luego, la falta de expresividad absoluta, porque uno no sabe si te sonríen o te están mirando con inquina. Lo cierto es que si es difícil para nosotros, imagínate si eres ciego y no puedes tocar a las personas, o eres sordomudo y no puedes leer sus labios. Hemos preguntado a Carlos Javier Hernández Yebra, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, sobre estas dificultades.
Pues nos va a dificultar, lo primero, ya cercenarnos un sentido que también utilizamos para orientarnos en nuestros desplazamientos, como es el olfato. Nos ayuda en la orientación, ubicarnos cuando vamos en determinadas calles, porque nos permite detectar establecimientos con olores tan característicos como puedan ser pues una farmacia, una pescadería, una frutería. Información que recibimos y que ahora mismo se ve mermada. También nos distorsiona los sonidos. La mascarilla provoca que nuestros oídos no detecten con claridad determinados sonidos o nos lleguen de una manera distorsionada.
O sea, los ciegos que se orientaban, fíjate, mucho por el olfato y también por los oídos, encuentran ya dificultad. Pero imagínate además no poder tocar para reconocer un rostro o para reconocer una forma.
Ahí entran ya también los miedos personales. Sin duda, toda la información que se nos ha trasladado en muchas ocasiones pues ha generado que las personas generemos esos miedos y que ahora hagan que parezca que cualquier contacto puede provocar pues un contagio, ¿no?, de un virus. Y claro, pues hay gente que no se aproxima.
Se acercan, no dejan tocarse y para el ciego es una distancia emocional, cultural, intelectual, grandísima. ¿Y qué ocurre con las personas sordas? Pues la mascarilla afecta totalmente a la lectura de los labios. Carmen es sorda y con Andrea, su intérprete, nos lo ha explicado.
Sobre todo es muy importante la mascarilla para las personas profesionales, ya que, por ejemplo, ella habla bien, pero cuando va a una tienda o a cualquier, por ejemplo, al hospital, al final la persona está tapada y no puede entenderla bien porque se apoya de la lectura labial. Y que, por ejemplo, para las personas que son hipoacúsicas, que son que tienen pérdida auditiva, es todavía más difícil porque ellos se apoyan sobre todo de leer los labios.
Y Carmen no ha dudado en reconocer que el coronavirus ha hecho que pocas personas la quieran ayudar, fíjate, o sea, que nos hayamos retraído y que a veces incluso son agresivos con ella cuando intenta hablar y ellos, los interlocutores, no se dan cuenta de que es sorda.
Se queda notado sobre todo porque, por ejemplo, aquí en la asociación las compañeras son oyentes y no han tenido problema en que bajase la mascarilla, etcétera, pero sí que, por ejemplo, en el autobús, etcétera, pues a lo mejor sí que como que sentía que nadie la ayudaba, que si no lo entendía, pues nadie la avisaba. Por ejemplo, se le pidió una cosa y nadie la avisó, o sea, se lo dijeron gritando, pero como no escuchó, nadie la fue a tocar a decirle, oye, se te ha caído esto. Sí que las personas oyentes están como muy más sensibles, pero bueno, normal también.
Madre mía, estemos especialmente atentos con las personas ciegas, sordas o sordomudas, porque las están pasando canutas. Carmen pide ante todo una cosa, le gustaría que todo el mundo pudiera tener mascarillas transparentes, sobre todo los profesionales con los que tiene que relacionarse, porque asegura que eso le haría sentir muchísimo mejor. Alicia Martos es psicóloga experta en comunicación no verbal. Menudo follón, Alicia, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, ¿por qué es tan importante el contacto entre nosotros a la hora de comunicarnos?
Bueno, es que normalmente pensamos que el contacto físico es una cuestión de gusto, de apetencia, ¿no? Escuchamos esto de, bueno, yo es que soy muy tocón, muy besucón, o me gusta mucho dar abrazo, y a otra gente pues le gusta menos. Pero es que en realidad no es tanto cuestión de gusto, es que es una necesidad. El contacto físico realmente es una necesidad, tal y como bebemos agua o comemos, ¿no? Es la privación del contacto físico es algo muy serio. Hay muchos estudios que han demostrado pues que la privación tiene unas consecuencias muy negativas para el ser humano, incluso para la supervivencia. Y el poder del tacto es muy importante porque es capaz de reducir el dolor físico, incluso en afecciones crónicas. Con un abrazo disminuimos el estrés, reforzamos el sistema inmune, estimulamos la producción de oxitocina, que reduce la ansiedad y la tristeza. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado aquello de necesito un abrazo, ¿no? Es que es real, es que nuestro cerebro lo necesita, ¿no? Entonces, esta distancia física pues nos ha supuesto un golpe muy duro a nuestra comunicación, a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de relacionarnos, ¿no?
Tú dices que incluso efectivamente el contacto físico refuerza el sistema inmunológico.
Sí, así es. Es que hay muchísimos estudios que relacionan la parte médica, ¿no? Digamos, de consecuencias de la salud con el contacto físico. Y sí, por la producción de hormonas, el contacto entre el sistema nervioso es capaz de reducir el dolor. O sea, esto es algo que se ha estudiado ya desde hace bastantes años, y el poder que tiene es que es inimaginable. Entonces, realmente ahora que estamos pasando toda esta situación es cuando más necesitamos ese contacto, y es cuando precisamente nos lo están prohibiendo, ¿no? Entonces, de ahí la dureza de esta medida, que por otra parte es necesaria para evitar la propagación del virus, pero sí que va a tener unas consecuencias psicológicas impactantes, sí.
Madre mía. ¿Y en qué consiste la factura emocional que vamos a vivir por todo esto de seguir la recomendación sanitaria de guardar la distancia física?
Claro, luego es que ha habido un problema en la comunicación, Cristina, porque en este sentido, no sé si, bueno, pues tú como yo lo habremos escuchado en muchísimos medios de comunicación, en el que se dice que tenemos que reducir una distancia social. O sea, le llaman distancia social cuando realmente queremos decir un distanciamiento físico. Nosotros tenemos que garantizar una separación física literal, pero no un alejamiento social, sino todo lo contrario. La unión social, de hecho, es más necesaria que nunca. Relacionarnos con los demás, aunque sea lógicamente sin un contacto físico o sin una presencia durante la cuarentena, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir. Y la conexión virtual, por ejemplo, en ese sentido ha actuado como un factor de protección fundamental para la salud mental de todos. Es un poco la salvaguarda que hemos tenido en estos tiempos de confinamiento que nunca antes habíamos vivido, y que todavía se están estudiando los efectos que esto va a tener, porque realmente pues es algo inédito, ¿no? Nunca nos habíamos enfrentado a un confinamiento así. Y gracias un poco también al contacto de las redes sociales y las videollamadas, pues hemos podido un poco paliar estas consecuencias. Todo depende un poco ahora de cómo evolucione el virus, si se va a quedar mucho más con nosotros, pero es verdad que mientras haya un miedo real, mientras la sensación de alarma percibida, mientras exista eso, vamos a tener que mantener esa distancia. Y bueno, pues lamentablemente se están dando situaciones pues como la que escuchábamos anteriormente con el relato de la persona. Exacto.
Sí. Qué barbaridad.
Es realmente dramático para ellos y te estremece. Pero es que es verdad que el miedo nos lleva a adoptar conductas que a lo mejor pues son excesivas, ¿no? En ese sentido, pues porque al final hay cosas que pesan más que otras, ¿no? Y si una persona necesita ayuda, por supuesto hay que brindársela.
Hay que medirse muy adecuadamente.
Exacto, el miedo es complicado, ¿eh? Las reacciones que desencadena el miedo muchas veces pues son complejas y sí. Nos lleva a esas
tengamos cuidado y cuidado de los demás. Alicia Martos es psicóloga experta en comunicación no verbal y nos lo recuerda. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Gracias. Adiós.
Y con relación al coronavirus no solo hay problemas físicos, también hay mentales, ¿eh? Porque hay que ver el cuidado que hay que tener estos días con la información, que a veces no sabes si lo que estás leyendo es verdad, es un bulo, si es algún avispado que está haciendo una gracieta por internet. Y también hay gente que ha tenido demasiado tiempo libre, ya sean políticos, celebridades o supuestos expertos, porque están desarrollando teorías de la conspiración de lo más locas. Y como no, vamos a empezar por Donald Trump. Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, vamos a empezar por Donald Trump, porque ha sido el primero en dejarse en ridículo a sí mismo. Fue hace ya un tiempo, pero bueno, seguro que os suena. Vamos a escucharlo.
Suponiendo que exponemos el cuerpo a una tremenda luz ultravioleta o una fuerte luz, y yo dije que podríamos meter la luz dentro del cuerpo o atravesar la piel de alguna manera, y luego el desinfectante que se aplica en un minuto. Podría haber una manera de hacer algo de eso con una inyección, como una limpieza, porque vemos que llega a los pulmones.
Efectivamente, es una de las soluciones que proponía Donald Trump, uno de esos bulos que se extendieron, que la gente en Estados Unidos empezó a llevarlo a cabo, a inyectarse gel desinfectante, o lejía, incluso, llegaron a inyectarse algunos. Y bueno, efectivamente, entre otras cosas que ha defendido Trump, como negarse a confinar a la gente o cerrar empresas, porque la salud siempre es lo primero, salvo si Trump se dedica a la economía del país.
Bueno, pues seguimos y vamos con la teoría conspiranoica pura y dura. Hay toda una secta de pensamiento que se dirige, dicen, es la teoría, a una sola cosa, el control absoluto de la sociedad. Y frente a esta secta hay que tener cuidado. ¿Cómo empezó el movimiento?
La razón por la cual las medidas de salud pública funcionan es porque el público en su mayor parte cree en ellas, confía en la ciencia y en los funcionarios de salud pública. Esta confianza es crucial, sobre todo si hay gente que no cree en ello y surgen conspiraciones, como la que hemos podido ver esta noche y que se enfrentan a la opinión pública. Hemos visto cómo instauran la creencia equivocada de que la tecnología 5G está ligada al brote de COVID-19.
En Canadá, en Reino Unido, se decía que las torres 5G causaban el virus, toda una trama que ya de primeras efectivamente ha sido desmentida por muchísimos expertos. De hecho, en Canadá se tuvieron que enfrentar a ello desde la televisión.
La gente está viendo un incremento en las infecciones y lo relacionan con el 5G, pero es imposible porque el 3G y el 4G utilizaban los mismos campos electromagnéticos.
Y como todos sabéis, a esto se han ido sumando afiliados, por ejemplo, Miguel Bosé, que cree que es toda una trama de los gobiernos para tener una población más dócil, lo que se explica, por ejemplo, en España, con este audio que podemos escuchar de nuestro presidente, de Pedro Sánchez.
Por ello, el gobierno de España ha asumido también la responsabilidad de coliderar la creación del ACT Accelerator, en el que Gavi juega un papel clave para que las vacunas lleguen al conjunto de países en vías de desarrollo.
Ajá, ¿y este vídeo es el que utilizan para decir que Sánchez también está en la conspiración?
Sí, porque es todo detrás de ese supuesto Gavi, esa fundación que han fundado y que recoge fondos, bueno, de las farmacéuticas.
Ajá.
Entonces, Sigue.
Sí, es esta historia de los filántropos, como llaman a Bill Gates y George Soros, que estarían detrás del intento de generar una vacuna para enriquecerse con ella y para controlar a las poblaciones con esta fundación Gavi. Escuchamos cómo lo ven algunos en España.
Hoy quiero tratar nuevamente, de un modo ya de cierre, el tema de las vacunas, Bill Gates, George Soros y empresas de biotecnología. Si nos fijamos, ambos, por ejemplo, tienen intereses precisamente en ese mercado, de forma muy curiosa, como hemos visto en anteriores programas, sobre todo en los últimos meses, con cuantiosas inversiones.
Es un extracto del canal Estado de Alarma en YouTube con 257.000 suscriptores, atención, y que se dedica a destapar una supuesta trama mundial que busca el control de todos.
Sí, si seguimos tirando del hilo, podemos encontrarnos con Judy Mikovits. Es una desprestigiada experta americana que ha protagonizado un documental, que seguro que todos ya habéis oído hablar de él, llamado Plandemic, donde hace afirmaciones muy sonadas, pero que todos hemos oído y al final toda la teoría se sustenta en esto.
¿Crees que este virus ha sido creado en un laboratorio?
No quiero usar la palabra creado, pero no se puede decir que es producto de la naturaleza si ha pasado por un laboratorio.
El documental, que se llama, como ya hemos dicho, Plandemic, habla sobre lo que ya os he contado, estado de pánico en la sociedad, búsqueda de riqueza a través de la vacuna.
Y toda una jerga supuestamente conspiranoica que se plasma en un documental con declaraciones sin contrastar de esta mujer a la que se expulsó de las investigaciones, activista antivacunas y promotora de otras teorías de la conspiración, como el Pizzagate. Nos tenemos que poner en 2016 y en una supuesta conspiración en la que Obama y Clinton estarían aliados para derrocar el gobierno de Trump, y también involucra todo esto a Hillary Clinton con una red de pederastia que tendría su centro de mando en una pizzería, de ahí el nombre.
Sí, es otra conspiración que ha salido a la luz ahora, más bien que ha salido que la han recuperado con otros matices en tiempos de pandemia, que implica a Justin Bieber por el videoclip de la canción que estamos escuchando ahora. Toda esta trama supuestamente serviría para derrotar a Hillary en las elecciones, que vuelve ahora gracias a Anonymous junto con otra teoría, y es que Xi Jinping, que es el presidente chino, lo podemos escuchar, habría llegado a ser presidente de China gracias al apoyo de Trump, que según los conspiradores le habría dejado de lado después de ver cómo gestionó la crisis en China. Entonces Hillary Clinton y Obama estarían intentando derrocar el gobierno de Trump, mientras Trump estaría intentando alzar su imperio también desde China.
Y termino con la última, y es que el virus formaría parte del arsenal yihadista. Marine Le Pen dice que los almuédanos de las mezquitas lanzan mensajes radicales en los rezos a todo volumen, aprovechando el confinamiento. En la esquina del misterio le preguntamos a José Miguel Gaona qué le parece toda esta batería de teorías. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Madre mía, qué de cosas, ¿no?
Sí. Lo que pasa que, hombre, en principio suenan como muy descabelladas, ¿no? Muchas de ellas, pero no es menos cierto que algunas al menos tienen cierta base real, la base. Otra cuestión es cómo luego se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, cada dos por tres estamos viendo científicos también de alto nivel que dicen, oye, tampoco tenemos muy seguro que el virus, por ejemplo, no lo hayan fabricado los humanos. Otros que sí, otros que no. Nadie tampoco ha podido probar lo contrario, que no se haya escapado justamente en Wuhan, donde existe el famoso laboratorio. Es decir, hay muchas cosas también, y con esto no quiero apoyar exactamente ese tipo de paranoia en absoluto. Pero puestos a paranoias, el principal, por ejemplo, ha sido muchos gobiernos, y el nuestro, el número uno. Es decir, no os preocupéis, que esto es una gripe y con un par de paracetamoles se os quita. Otra, hombre, no os preocupéis, ¿para qué queréis mascarillas si no sirven absolutamente para nada?
Bueno, pero eso más que una conspiración parece un alarde de estupidez.
Bueno. Habría que ver las razones intrínsecas por las cuales no lo hicieron. Estamos hablando de profesionales. Todos hemos visto, por ejemplo, los informes de Fernando Simón del 10 de febrero, del 6 de marzo, en el que evidentemente se veía que se transmitía por vía aérea. ¿Estupidez? Pues si es estúpido o si son estúpidos, ya podrían renunciar hoy mismo, ¿no? O en aquel entonces. Es decir, hay razones complejas detrás de todo este tipo de cuestiones.
Bueno, ahí lo dejamos y serán objeto de nuestras discusiones en la esquina del misterio. Pero no dejas de inquietarme, Gaona, siempre me pasa.
Lo es.
José Miguel Gaona, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros, otro abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alfredo Landa.
¿Eh?
A dos bandas. Por partida doble.
Nada, no ha sido nada.
No firmes más letras, cielo. Y fin de semana al desnudo.
Te vas a sorprender.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
El aire acondicionado encendido y la ventana abierta. ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Profesional.